de cada país. Por ahora, basta un armisticio con la garantía de que a Putin se le haga imposible una nueva operación de conquista.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Sobra decir que el partido de mañana es una final para la Unión Deportiva Las Palmas. Ya está volando el conjunto Gran Canario hasta ahora rumbo hacia Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que restan 3 partidos para acabar la liga. 9 puntos que se van a poner en juego a partir de mañana, 8:30 p.m. en el Sánchez Pizjuán. Ahora mismo la Unión Deportiva Las Palmas tiene 3 puntos menos que el Deportivo Alavés, 4 si contamos con el gol a veras particular. Pero ojo, porque está a 6 puntos del Sevilla. Si Las Palmas gana mañana, se situará a 3 puntos del Sevilla y con el gol a veras particular ganado del equipo de Diego Martínez respecto al cuadro de Joaquín Caparrós. Además, habrá que estar pendientes en caso de victoria de lo que haga el Deportivo Alavés frente al Valencia o el Girona, que tiene que visitar el campo del Valladolid. Y en medio de todo esto, solo hay que pensar a día de hoy en la Unión Deportiva, en la final que tiene mañana, en el partido que arranca a las 8:30 p.m. Y así también lo cree el técnico del conjunto amarillo, Diego Martínez.
Y competir al máximo. Estar lo más acertado posible y la tasa de error, o por lo menos intentar no conceder cosas que dependen de nosotros, lo que podamos controlar, tenerlo bien atado.
Y también confirmó Diego Martínez esto en la mañana de hoy en la sala de prensa.
Se me antoja que muchas de nuestras posibilidades de permanencia pasan por ganar allí. Y a eso vamos. Creo que el equipo está concienciado. No ha sido fácil, evidentemente, después del partido del otro día, pero el equipo está muy mentalizado. Ya estamos viendo que en la liga, hasta el rabo todo es toro. Pueden pasar muchas cosas y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es alcanzar nuestra mejor versión para intentar ganar los 3 puntos.
Y el rival, ¿cómo está el Sevilla? Los jugadores se tuvieron que quedar en la Ciudad Deportiva del Sevilla, no pudieron salir porque los aficionados, muchos seguidores del Sevilla, fueron a la Ciudad Deportiva a increpar a los propios futbolistas. Escuchen. Claro, tuvieron que quedarse allí, prácticamente no han podido entrenar y la situación no es ni mucho menos la mejor para encarar el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y eso es lo que señala Joaquín Caparrós, que quiere que todos estén centrados en el partido de mañana, porque dice que para el Sevilla a día de hoy es el partido más importante.
Mañana es un partido muy importante, ¿eh? Pero no solamente para mí, sino para el sevillismo, para la historia del Sevilla, para toda la gente.
Después hablaremos de lo que va a ser este partido, escucharemos a protagonistas, analizaremos la última hora y buscaremos opiniones y reacciones de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a ese encuentro que va a arrancar a las 8:30 y que de las 8:00 p.m. te lo vamos a contar en directo en la sintonía de la cadena COPE. Pero hubo más el fin de semana, la derrota del Gran Canaria frente al Valencia Basket por 86-79. Este es Jaka Lakovic.
Yo creo que mayor parte del partido nos fue bien, pero repito, creo que Valencia, a ver, tiene mucho talento, muchos puntos en manos de todos los jugadores, pero al final, repito, partido se decidió en puntos de segunda oportunidad, tras rebote ofensivo, donde Valencia definitivamente rompe y gana el partido.
Y también la derrota del Rocasa Gran Canaria en el partido de vuelta de los cuartos de final por el título de Liga. Ha quedado ya eliminado el conjunto teldense al caer 21-15 ante el Costa del Sol Málaga. Y de todo ello queremos conocer tu opinión. Queremos saber lo que crees en torno al mundo del deporte. ¿Ves el partido de mañana una final entre Las Palmas y el Sevilla? ¿Crees que se va a salvar la Unión Deportiva, que conseguirá mañana la victoria en el Sánchez Pizjuán? Lo que quieras al 610-10-80-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. La 2:04 p.m. con Marcelo Cordobés en la realización. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Enseguida miramos la jornada que ya va a arrancar mañana, la 36ª del calendario en la primera división del fútbol español. Escucharemos a Diego Martínez, que hablaba hace muy pocos minutos del partido de mañana. Hablaremos del equipo que ya está volando a esta hora hacia Sevilla y, por supuesto, buscaremos opiniones sobre lo que puede suceder o queremos que ocurra mañana en ese partido entre el Sevilla y la Unión Deportiva Las Palmas. Pero a esta hora, a las 2:05, escucha porque te damos un consejo. ¿Sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad? Sí, además combinamos una fusión óptima y lideramos la eficiencia energética tanto en obra nueva como también en proyecto de reformas. Únete a la revolución renovable con Siscocan. Siscocan. Vamos con el técnico de la Unión Deportiva. Hablamos de Las Palmas y del partido de mañana contra el Sevilla. Y este es Diego Martínez analizando el encuentro.
Evidentemente tenemos una oportunidad única de sumar tres puntos ante un rival que evidentemente sabemos lo que es jugar en Sánchez-Pizjuán, que es un campo muy complicado, pero evidentemente dada la altura de temporada y la situación de ambos equipos, se me antoja que muchas de nuestras posibilidades de permanencia pasan por ganar allí. Y a eso vamos. Creo que el equipo está concienciado. No ha sido fácil, evidentemente, después del partido del otro día, pero el equipo está muy mentalizado. Ya estamos viendo que en la Liga, hasta el rabo todo es toro. Pueden pasar muchas cosas y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es alcanzar nuestra mejor versión para intentar ganar los tres puntos.
No queda otra, efectivamente, porque además es una final para la Unión Deportiva Las Palmas. El resto de la jornada se completa a las 6:00 p.m, mañana con el Valladolid-Girona, 7:00 p.m, Real Sociedad-Celta de Vigo, 8:30, el partido del que seguiremos hablando entre el Sevilla y la Unión Deportiva Las Palmas. Y ya también a partir de las 6:00 p.m, el Alavés-Valencia, el miércoles a las 6:00 p.m, el Villarreal Leganés y a las 8:30 p.m. el Real Madrid contra el Mallorca. Se completa el puzzle de la jornada 36ª el jueves. Rayo Vallecano Betis, Osasuna Atlético de Madrid, Getafe Athletic Club de Bilbao y Real Club Deportivo Español ante el Fútbol Club Barcelona. Pero a las 2:07 seguimos hablando de la última hora de la Unión Deportiva. Porque el ambiente no es bueno en Sevilla. Los jugadores se han tenido que quedar a dormir en la Ciudad Deportiva después de la última derrota. Está el público, los aficionados o parte de los seguidores del Sevilla muy enfadados con la situación. Lógicamente, aquí buscamos la victoria. Aquí estamos peor que el Sevilla deportivamente hablando, porque somos penúltimos en la tabla clasificatoria. Pero escuchen el ambiente en tierras hispalenses. Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
A lo mejor es momento de puntuar en Río Revuelto, ¿no?
Sí, pero bueno, no nos vale más allá que de una victoria. Si ganar ahí va a ser complicado. Sí, es verdad que ellos están muy mal, pero yo he visto partidos de ellos y bueno, es un equipo que te puede sorprender. Un equipo que te puede sorprender, tiene mucha calidad. Lo que pasa es que, claro, ahí han dejado y se han visto pues con esta incertidumbre, ¿no? Con esta duda que si son capaces, si no son capaces mañana de ganarnos o incluso empatarnos, muy probable que se arme ahí, vamos, las ferias de abril, nunca mejor dicho, ¿no?
Fíjate que la vida siempre te da una oportunidad y el fútbol no iba a ser menos, Víctor. Con lo mal que lo hemos hecho, tenemos la opción mañana de seguir dependiendo de nosotros mismos.
Sí, bueno, si mañana somos capaces de ganar, igualaríamos al Alavés, que luego tienen que jugar el miércoles en casa, no sé con quién. La verdad
con
que
el
no
Valencia.
Estoy, con el Valencia, que también se está jugando meterse en Europa. Pero yo sí creo que el Alavés se va a salvar. Yo lo estoy viendo jugar y es un equipo que está plenamente en el partido. Un equipo que está en el filo de ganar o perder. Yo veo a Las Palmas jugar y la sensación que yo tengo es que tenemos que hacer muchas cosas mejor para poder ganar. Y el otro equipo con muy poca cosa, tanto el Valencia como el Rayo, los últimos dos partidos con muy poca cosa, sin nada del otro mundo, te hace uno te hizo tres goles y el otro te marcó y te ganó, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que es un partido, al final el fútbol tiene estas cosas, en el minuto 10 les pueden expulsar una a ellos, se nos pueden poner las cosas muy fáciles, pero ya te digo yo que si las cosas van como por causas naturales, como se prevé, pues creo que Las Palmas lo va a tener muy difícil para poder ganar. ¿Que se puede ganar? Claro que sí se puede ganar. No tengo ninguna duda que la plantilla, hay plantilla como para ir a Sánchez Pizjuán y ganar, pero es que ellos están mal, nosotros estamos peor.
Sí, sí.
Esa es la realidad. Entonces, claro, nosotros nos agarramos a un clavo ardiente hablando de que mira cómo está el ambiente. Claro, el ambiente de ellos, imagínate, porque es un equipo que ha sido campeón 7 veces de la Europa League, ¿no? Ya ha jugado, ha sido campeón de Copa, ha jugado, ha estado muchos años en Europa, pero nosotros estamos peor. Esa es la realidad. Nosotros es que no tenemos ni el consuelo ese que haber ganado Copa de Europa League, ni nada de eso, ni hemos llegado a finales, salvo una en el 70 y pico, finales de Copa o ser campeón de Copa, ¿no? Ese consuelo nosotros no lo tenemos. Lo que sí es verdad que para ellos va a ser un partido complicado. La gente se le puede echar encima. Si no piensan bien y si por lo que sea nosotros somos capaces de marcar, pues muy probable es que se vire todo el estadio contra ellos. Y ahí podemos nosotros, si estamos bien, además que no estamos bien, esa es la realidad.
Claro.
Pero bueno, vamos a ver qué partido vamos a ver mañana.
Tú has sido profesional, Víctor. ¿Que el ambiente esté así, de esta manera, motiva al futbolista o lo pone más nervioso?
Me está diciendo al del Sevilla.
Exacto.
Pues es que según Juanfe, yo he vivido situaciones parecidas donde los jugadores no hemos unido. He visto vestuarios destrozados, con muchas rupturas. Y luego una vez que entra el vestuario, nos unimos al campo, perdón, nos unimos todos y todos vamos a una. Es que he vivido lo contrario, que en el vestuario roto y luego se demuestra en el campo pues esos problemas en el vestuario. Es de todo, te puedes encontrar de todo. La capacidad que tengan los jugadores de aislarse de lo que está pasando y ganar el partido también puede pasar. Es decir, se puede pasar varias cosas, ¿no? Que los jugadores se unan entre ellos y digan, oye, el último esfuerzo, vamos a intentar ganar este partido ya para quitarnos esta losa tan pesada que tenemos encima. Ganamos, ya está, se acabó la temporada y al año que viene otra cosa. O puede ser que no piensen así y cada uno quiere hacer la guerra de mil cuentas. Es un entrenador conciliador, creo que es un entrenador de la casa, ya muchos años en Sevilla, está muy claro, creo que es la tercera etapa de él.
Sí.
Etapa de error, ¿no?
Exacto.
Y es un entrenador conciliador, un estilo así del Bosque, ¿no? De esos entrenadores que... Pero bueno, no sé sinceramente cómo van a responder. Y también te digo una cosa, Juanfran, no es lo mismo los jugadores de hoy en día a los de 20 años atrás. Antes teníamos un dedo roto y jugamos. Que teníamos el tobillo hinchado, metimos una venda y fuera a jugar. Hoy en día, los jugadores, esta generación diferente, ¿no? Algunos, no digo todos, ¿no? Son diferentes. A la primera revés que le vengan, le desisten, ¿no? Y lo dejan todo, ¿no? Antes éramos mucho más duros. Yo, no sé, recuerdo jugadores como Padrón con las cejas rotas y ponerse un vendaje y fuera y para adentro, o Márquez con una costilla rota, y jugar como si nada. Hemos encontrado de todo, ¿no? Y esa generación de hoy en día, pues les cuesta mucho más ser más sacrificados. Esa es la sensación que a mí me da y lo siento porque también he sido entrenador y lo he vivido en el vestuario.
Vamos a escuchar a Joaquín Caparrós, el técnico del Sevilla, que ha hablado hace muy pocos minutos en la previa. Vamos a escuchar a Joaquín Caparrós.
Bueno, el mensaje es que no se le puede, es que insisto, es que le hemos... transmitido, le hemos pedido tanto a la afición, es que le hemos pedido, la afición es consciente de lo que nos jugamos mañana y no hay que pedirle nada porque nos ha dado en todos los partidos, nos ha dado, lo que no hemos dado hemos sido nosotros.
Lo tiene muy claro Víctor, Joaquín Caparrós y todo el Sevilla, es que ponen el foco y la lupa en el partido de mañana, para ellos es una final, claro, ganando tienen la temporada ya hecha.
Claro, bueno, Caparrós, para que te hagas una idea, es de ahí,
claro.
No va a tirar en cuenta la cuestión. y aquí te estaba pagando sacrificar su admisión, la que se pierde toda su vida, está equivocado. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Lo mismo pasa aquí en Las Palmas, ¿no? Creo que la afición siempre ha arropado al club, al equipo, y ya no es hora de pedir a la afición, es hora de darle a la afición, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo, pero es que yo no pensaba que Caparrós diera otro mensaje diferente. Está claro que él ve que le pone todo énfasis en su plantilla, que es la plantilla la que tiene que hablar, y en estos momentos son donde tienen que salir los futbolistas valientes. Los futbolistas valientes, los capitanes valientes, los que llevan el brazalete para sacarse la foto, no lo digo por los nuestros, ni mucho menos, ¿no? Pero en general, ¿no? Los capitanes son los que tienen que dar un paso adelante, son los que tienen que reorganizar, ordenar, o no sé, lo que y dar un poco una muestra también de lo que es la calle, ¿no? La calle hoy en día, yo que hace 15 años que dejé el fútbol, a mí continuamente me paran por la calle como si yo fuera futbolista o fuera entrenador. Oye, he visto, caño, ¿qué hay que ver ahí? Pues vamos a tener esperanza, vamos a ver si... Y te paran por la... Imagínate los jugadores, ¿no?
Claro.
Muchos de ellos pues no podrán ni caminar por las calles porque... aquí los aficionados siempre que somos... Los aficionados son más tranquilos, no son como ahí que... Por ejemplo, te vas a Chile o a Argentina que igual te rompen el coche. Aquí, en ese sentido, la afición de Las Palmas siempre ha sido muy respetuosa. Pero sí creo que es el momento de los jugadores, es el momento de los que son llamados capitanes, incluso los que no lleven brazalete, los que son capitanes, que tiren del equipo y que mañana podrá hacer un buen partido y poder llevarnos los 3 puntos, ¿verdad?
No va a estar Fabio Silva, lo confirmó hoy Diego Martínez. Veremos si puede estar ante el Leganés, parece que es bastante complicado ante el Español. Es que es una baja sensible, ya por el tema anímico también, el que no esté Fabio Silva, Víctor, yo creo que a todos nos baja un poquito el porcentaje de victoria, ¿no?
Sí, pero mira, jugar con 10 no vamos a jugar.
Claro.
Seguiremos jugando con 11. Sí, es verdad que con Fabio también hemos perdido partidos, ¿eh? No nos olvidemos que con Fabio, jugando titular delantero, estuvimos 11 partidos sin ganar. O sea, que la gente, incluso esta mañana me recordó un aficionado, ¿no? El caso de Kylian, ¿no? Que parece que se va a recuperar y empezará en junio, ¿eh? Y claro, que la falta de Kylian nos ha hecho mucho daño. Es verdad, un jugador más que tienes ahí, pero yo no creo que el problema de Las Palmas sea de jugadores. Con Kylian también el año pasado, con Pimienta, estuvimos 13 partidos sin ganar. Yo no creo que sea quitar a un jugador, poner a otro, meter a... Si está Fabio, hombre, si tienes a Fabio, pues tiene un jugador más inteligente de arriba, que está de dulce, que... Bueno, pues puede ser que tenga una pizca más de solvencia arriba, pero yo creo que el problema de Las Palmas es de juego. O sea, Las Palmas tiene una manera, una serie de futbolistas que se ha firmado este año con un estilo que ya lo tienen muchos de ellos metido en su cabeza, y hemos firmado un entrenador, bajo mi punto de vista, que no quiere el balón. Yo, sinceramente, yo creo que el míster lo que quiere es juntar líneas, robar y salir a la contra, pero no tenemos jugadores para eso. Los jugadores no tenemos jugadores para ello, salvo Marvin Parr, poco más. No tenemos jugadores que vayan al espacio. Esos jugadores, para mí, que están en unos hábitos, o están enviciados con una manera de jugar, que si los cambia esa manera de jugar, pues ya no están a gusto. Y luego, bueno, yo también creo que el míster también tiene parte también de responsabilidad de todo, ¿no? Creo que meter a Javi Muñoz en todas las posiciones que hay en el campo, menos la suya, ya el chaval no sabe, ya el chaval ha bajado un rendimiento brutal. No es lateral derecho, no es lateral extremo izquierdo, no es media punta, es medio centro. Claro, lo vuelves a meter. El otro día creo que fue contra el Valencia, que jugó en Valencia o Getafe, no me acuerdo qué partido fue, que jugó en 4 posiciones.
Al Getafe, sí. Sí, sí. Le faltó jugar de portero, claro. Casi.
Claro. Y luego tiene, claro, y eso crea, quieras o no, al final, el vestuario, eso hace que pensar. Hay jugadores específicos para esas posiciones, como puede ser Sandro en media punta, o Mata, o puede ser Januzaj por detrás de Barney, no sé, o de Fabio, por detrás de Fabio, cuando estaba, y metes a Javi Muñoz, que no es media punta, ¿no? Pues al final los jugadores, oye, si hay un jugador en esa posición específica y metes a uno para encajarlo ahí, no lo encuentro sentido, ¿no? Entonces por eso digo yo que Mister hace tiempo tiene que haberle dado una vuelta al tema de Javi Muñoz. Javi Muñoz no puede sacar, para mí no puede sacarlo de la posición de medio centro, porque el equipo lo nota, pero es que ahora yo creo que está ahora en una situación ahora Javi Muñoz que está perdido, bajo mi punto de vista. Yo lo veo y parece, corre como un pollo sin cabeza. Y eso creo que el año pasado para mí, junto con Mika Marmo y Kirian y Álvaro Valle, fueron los artífices que el equipo, la primera vuelta hiciera la primera vuelta que hicimos, ¿no?
Pues sí. Víctor, que siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo, buena semana.
Un saludo para todos igualmente, chao.
Hasta luego. Recuerden que el Sevilla está situado en la tabla clasificatoria en el 16º lugar con 38 puntos y que la Unión Deportiva Las Palmas es 19ª, es decir, penúltima en la tabla clasificatoria con 32. 6 puntos separan al conjunto hispalense del equipo Gran Canario y en medio está el Alavés, que estaría fuera en la parte roja de la tabla clasificatoria con 35 puntos y antepenúltimo y 18º el Leganés con 34. Lo bueno es que Las Palmas tiene que jugar contra el Sevilla mañana y tiene que recibir en la penúltima jornada al Leganés y en la última se enfrenta al Real Club Deportivo Español, que es 14º y tiene 39 puntos, pero no es sacar ni mucho menos la calculadora, hacer números, porque aquí lo importante es conseguir la victoria mañana frente al Sevilla y a partir de ahí, bueno, esperar a lo que haga el Deportivo Alavés, lo que pueda hacer el Girona o el resultado del Leganés, pero si no ganamos mañana, si no vence mañana la Unión Deportiva, poco evidentemente hay que hacer de cara a la permanencia. Seguimos escuchando al técnico, a Diego Martínez.
Claro que la realidad es esa, es decir, la realidad es que quedan 3 partidos de liga, muchas de nuestras posibilidades de permanencia pasan por ganar allí, ellos también, si así lo dicen públicamente, pues evidentemente es un partido que quién lo iba a decir, ¿no?, a principio de temporada que podía darse, pero es que fíjate, ¿no?, en 3 partidos pueden pasar muchas cosas, ¿no?, y nosotros pues evidentemente intentar recuperar nuestra mejor versión, que no la hemos tenido los 2 últimos partidos, que no hemos estado bien. Sí, a nivel de querencia y de querer y de actitud, pero es verdad que tenemos que ser precisos, tenemos que tener acierto de cara a portería, no perder tantos balones como creo que también ha sido fruto muchas veces del propio estado de confianza. Pero bueno, también eso nos tiene que haber de aprendizaje para afrontar el partido de mañana, ¿no?
Que sí, que lo importante es ganar, que aquí lo que hay que hacer es conseguir la victoria, que la Unión Deportiva Las Palmas tiene que sumar 3 puntos en el partido de Sánchez-Pizjuán y acercarse lo más posible a salir de la parte roja, la permanencia en la primera división. Ganando mañana no se asegura la permanencia de la Unión Deportiva, pero sí continúa con opciones de permanecer. Perdiendo mañana es que ya no va a haber opciones de mantenerse en la máxima categoría. Si el Alavés le gana al Valencia y la Unión Deportiva Las Palmas pierde, ya el conjunto Gran Canario es el equipo de la segunda división del fútbol español, porque estaría a falta de 2 jornadas a 6 puntos del Girona, que veremos lo que ocurre también con el partido del Girona, estaría más de 2 partidos de diferencia con el Deportivo Alavés, porque el gol a veras particular es favorable al conjunto vitoriano, y ya ni que decir tiene que se marcharía el Sevilla con una victoria frente a la Unión Deportiva. Con lo cual, lo que hay que hacer mañana es ganar, y por eso desde las 8 de la noche, el partido es a las 8:30, pero desde las 8 te lo contamos todo en la previa, los 90 minutos, el postpartido, con la zona mixta y con la sala de prensa, aquí en COPE Más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Sánchez Pizjuán.
El conjunto Gran Canario visita al Sevilla. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este martes desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Sevilla, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto el fútbol, allá donde esté la Unión Deportiva Las Palmas, en casa, fuera, en el Estadio de Gran Canaria, domicilio, allí estará siempre la cadena COPE. Mañana toca el Sánchez Pizjuán, el partido a las 8:30 de la noche, un poquito antes, desde las 8 lo contaremos todo. Y a esta hora, 2:24 de la tarde, la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas ya está rumbo a Sevilla para jugar el partido de mañana. Y ojo a la jornada del fin de semana. Habrá tiempo de analizar la penúltima de la competición, la 37ª, porque es todo horario unificado. Domingo, 6 de la tarde, todos los partidos. Las Palmas Leganés, Valladolid Deportivo Alavés, Osasuna Real Club Deportivo Español, Celta de Vigo Rayo Vallecano, Barcelona Villarreal, Real Sociedad Girona, Sevilla Real Madrid, Mallorca Getafe, Valencia Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid Real Betis Balompié. Aunque evidentemente tenemos que seguir pensando y buscando opiniones, reacciones y protagonistas del partido que en algo más de 24 horas va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas, deseándole lo mejor al conjunto amarillo porque va a ser la suerte del club de cara a poder estar en la primera división del fútbol español. Y todos son conscientes, pero absolutamente todo el mundo, de lo importante, de lo trascendental y casi definitivo que va a ser este partido en el Sánchez Pizjuán. Seguimos escuchando al técnico Diego Martínez.
Comparto contigo que fue un momento muy duro. Es verdad que la noche del viernes fue muy difícil para todo el mundo, y porque evidentemente nos duele, estamos frustrados, estamos enfadados, perdimos una oportunidad muy importante, pero ya pasó. El pasado es, y ahora tenemos que pensar que el fútbol nos tiene preparada otra oportunidad de resarcirnos y dar la vuelta a toda la situación, porque evidentemente queremos agarrarnos a Primera División, sí o sí.
Exacto, hay que aferrarse a la Primera División, lo que cuesta subir, ¿verdad? Fíjense que en este siglo XXI la Unión Deportiva ha estado 2000-2001, 2001-2002 y después hasta el 2015. No consiguió el ascenso, después descendió y ahora ha vuelto a subir. Esta es la segunda temporada consecutiva. Ojalá que pueda seguir aumentando el número de campañas en la Primera División del fútbol español. Es muy complicado subir. Muy difícil subir a primera. Parece hasta más sencillo bajar que subir a Primera División. Por eso hay que aferrarse primero al partido de mañana frente al Sevilla y a partir de ahí ver el resto de resultados de los diferentes equipos y sobre todo ver si la Unión Deportiva después es capaz de ganar al Leganés y también al Español las dos últimas jornadas de Liga. 2:27 de la tarde.
En Siscocam ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocam, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, el cambio climático y la subida del nivel del mar. 14 y 15 de mayo, Teatro Víctor Jara, vecindario. Más información e inscripción en seminariocomarcassostenibles.com. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Descartado Fabio Silva, también en Mackenna para el partido de mañana, el 11. Después seguiremos analizando la última hora del Unión Deportiva Las Palmas, pero parece que va a ser, si no idéntico, muy parecido al que situó Diego Martínez frente al Rayo Vallecano, con Bajcetić, con Javi Muñoz y con Esugo en el centro del campo, con Moleiro por una banda, Oli McBurney como delanteros en el centro de la saga, seguramente con Gerso junto con Alex Suárez, por la derecha Viti, por la izquierda estará Mika Marmol y en la portería Herzog. Ese parece, la portería Jorcas, ese parece el 11 que puede situar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas para el partido de mañana a las 8:30, que de las 8 lo contaremos en directo. Es verdad que hay dos bajas sensibles, pero la plantilla son 25 y ahora es el momento de todos, y los que menos minutos han tenido que aprovechen su oportunidad para seguir en la Primera División del fútbol español, porque también va a depender que si Las Palmas siga en primera o no que muchos de la plantilla continúen en el club Gran Canario o tengan que buscar acomodo o en equipo de segunda división o en otro club de la máxima categoría del fútbol español o fútbol europeo. Apenas segundos que restan para llegar a las 2:30 de la tarde en Canarias. En un instante seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos que conocer más reacciones en torno al equipo amarillo. También de baloncesto con la derrota del Gran Canaria. De balonmano, ya quedó eliminado el Rocasa Gran Canaria de los cuartos de final por el título de Liga. Y en hockey línea continúa adelante el Molina Sport en la lucha por el título en la actual temporada. Segundos que restan para las 2:30 de la tarde. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Cada vez queda menos, miramos la hora, no tanto la tabla clasificatoria, porque eso es inamovible de momento, hasta mañana que juegue la Unión Deportiva, o el calendario que queda, porque también eso hay que esperar, pero sí la hora, porque cada vez queda menos para que sea mañana a las 8:30 de la noche y el balón cobre vida en el Sánchez Pizjuán en un partido que va a ser una final. Si hay algún tipo de final, ya no solo para levantar la copa, pero un tipo de final para un partido determinante, es el de mañana. Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y la vida le ha dado otra oportunidad a la Unión Deportiva, ¿eh?
Sí, desde luego no pensaba yo, y seguramente tú también estabas conspicuo y sospechando de ese partido del Alavés contra el Atlético de Bilbao.
Sí, cierto.
Que yo creo que todo el mundo lo estaba mirando con recelo y me sorprendió que ganara el Athletic, aunque fuese a medio gas, pero que consiguiese la victoria, que eso nos ha dado un aire, una bolsa de oxígeno inesperado, porque se estaban complicando las cosas y bueno, ahora tenemos un match ball, todavía hay alguna posibilidad. Bueno, hay que apurar al máximo en un partido que será cara de perros.
Si perdemos mañana, está todo dicho, seremos equipo de segunda división. Si ganamos mañana, Dani, metemos a muchos equipos en problemas, al Girona, al Sevilla, y veremos lo que hace el Alavés también en casa con el Valencia, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, es curioso cómo hace unas semanas, cuando le ganábamos al Atlético de Madrid, cómo pintaba, no de rosa, pero sí que pintaba mejor las cosas, pero sabíamos que podían haber varios cambios. Lo que pasa que es verdad que uno no puede evitar pensar en negativo por las circunstancias, por no contar con Fabio Silva, por tener un ataque que cada vez está un poquito más chato en cuanto a oportunidades y olfato de gol, pero ahora mismo si se consigue una victoria, sea como sea, por lo deportivo o por lo extradeportivo, pues meteríamos a muchos en la pomada. El Leganés también ha destapado ahí la caja de Pandora, con lo cual ya hay más inquilinos. Una victoria mete al Leganés en la antepenúltimo, si no consigue victoria, el Alavés se mete de lleno nuevamente en esa lucha por la permanencia, el Sevilla, el Girona, y bueno, no sé si el Español todavía tendría que mirar de reojo, porque aunque parezca que tiene con los 69 puntos, yo no sé si estará pensando ya en la planificación del año que viene, pero no se puede confiar porque el Español, incluso el Getafe, pues puede que ahí esté rondando un temor en estas últimas jornadas.
¿El ambiente que hay en Sevilla crees que puede favorecer a la Unión Deportiva o el equipo va a salir un poquito más motivado, el cuadro de Caparrós mañana?
A ver, se supone que apelar a la épica es lo que le gusta hacer a Caparrós. Lo que pasa es que incluso en el speech que él comentaba habían cosas que yo creo que el discurso estaba un poco desvencijado, no voy a ser crítico con Caparrós, pero bueno, yo recordando capítulos del pasado, yo creo que la plantilla ahora mismo no le compra el discurso, y no es culpa de él, sino es por la circunstancia que tiene la entidad, entre las disputas y esas cuitas entre padre e hijo por las acciones, el futuro, el tope salarial, la dificultad para configurar una plantilla, los roces incluso mediáticos, y yo no sé, ahora mismo el ambiente está muy caldeado allí, y encima con los vasos comunicantes, ver al Betis luchando por una competición europea, quieras o no, todo eso pesa, y ahí tiene que la Unión Deportiva Las Palmas intentar pescar en río revuelto, a ver si suena las flautas.
Que no esté Fabio Silva, sí es verdad que para la Unión Deportiva Las Palmas es un problema, pero ya no solo en lo deportivo, sino yo creo que para los propios compañeros lo anímico, ¿no?
Sí, porque lo estábamos hablando, incluso en la conferencia de prensa que tuvo Diego Martínez en su momento antes del partido ante el Rayo Vallecano, pues bueno, los titulares iban por ahí, Fabio Silva, si vuelve Fabio Silva, todo el mundo pensando en Fabio Silva, pues que sí, 10 goles, 3 asistencias, en poco más de 20 partidos, había sido el jugador que estaba canalizando las operaciones ofensivas, incluso mejorando sus compañeros, como el caso de McBurney, que no había marcado ningún gol, y ya con él, asociados en punta, pues ya había conseguido marcar 3 goles McBurney. Pero sí, es verdad que es que sin él, ahora hay que dar un pasito adelante, no solo McBurney, sino pensar en Sandro, ese olfato que tuvo las primeras jornadas, sacar las últimas gotas de talento a Moleiro por si se va o no el año que viene. Hay que ir apurando con todos y dar un pasito adelante para ver si este próximo partido pues el equipo consigue dar lo suyo, pero por lo menos en un encuentro que me parece que va a decidirse, si te digo la verdad, por un gol y no mucho más. Yo creo que este es un partido de 0-1, 1-0.
Sí, sí.
Y vamos a ver si al menos el equipo es el que marca, el equipo amarillo el que marca el gol.
Tiene toda la pinta, efectivamente. Y ya hemos visto a Silesen en el banquillo del Unión Deportiva Las Palmas ya en 2 partidos. ¿Lo es mañana de titular en este encuentro tan decisivo, Dani, o seguirás Orcas en el arco?
Uf, yo es que veo que es una de las grandes disyuntivas. A ver, Orcas me parece que es un portero solvente por momentos, pero sí es verdad que yo creo que sí les ha dado esa solidez y esa confianza en la saga, que durante un tramo importante de la competición ha sido fundamental para dar ese bálsamo a todo el equipo para que funcionara de atrás adelante. No lo sé, yo creo que de partida ahora mismo sonaría a Orcas, pero no descartaría la posibilidad de Silesen, pues como tampoco descartaría que Campaña jugara por Besugo, y yo creo que hay, incluso la otra duda que tengo es la de Sandro por la banda derecha con Januzaj o Marvin. Yo ya en estos momentos tienen que buscar y apurar opciones Diego Martínez, pero sí que es verdad, yo creo que la portería y posiblemente esas otras dos posiciones que te comento, yo creo que estén ahí el arabesco en la pizarra de Diego Martínez.
Sí, también el central. Veremos si Herzog o Alex Suárez, sí. Si Alex Suárez y Mica Mármol, vuelve Alex Muñoz a la izquierda. Vamos a ver si lo que hace el técnico sin Maquena nuevamente también en el once, ¿no?
Sí. Yo imagino que Herzog tiene más posibilidades, esto es una opinión, que Alex Muñoz, por ejemplo, ahí junto con Alex Suárez, pero ahora mismo tiene que arriesgar, sorprender, tiene que ir a por todas ante un rival que, quieras o no, tiene a Luak Badé, a Quique Salas, bueno, vamos a ver si Quique Salas está recuperado, pero que tiene a Sou, a Gumé, Carmona, Pedroso, o sea, un equipo que yo, a pesar de los ajustes económicos, el Sevilla no es un equipo que sobre el papel tuviese que estar ahí abajo, pero lo está, por méritos o de méritos propios, así que ahora hay que sorprender a este rival, además, en su guarida, en su campo, que no es poca cosa, una de las canchas más calientes de la competición nacional, así que, bueno, hay que apelar a la épica y algo más.
Sí, ¿te atreves con un resultado para mañana, Dani?
A ver, es que esto yo lo paso mal, porque a ver, si vamos a ser optimistas, yo te digo un 0-1, y yo con eso ya, yo creo que es el bálsamo para el equipo, 0-1.
Ojalá, lo apuntamos. Dani Herrera, muchísimas gracias, un abrazo.
Un placer, saludos.
Igualmente para ti. 2:37 de la tarde, pues ya mañana arranca la jornada 36ª del calendario en la primera división del fútbol español, la antepenúltima de la temporada 2024-2025. Mañana, el miércoles y el jueves, tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte, el tiempo de juego, mañana, el miércoles y el jueves, con la jornada, la antepenúltima en la primera división del fútbol español. Pero no se olviden que mañana, desde las 8 de la noche, te lo contamos todo también en COPE Más Gran Canaria, el partido en concreto del Sevilla y la Unión Deportiva, el antes, durante y después. Ojalá que dé una victoria y que siga viva la Unión Deportiva Las Palmas en la lucha por la permanencia en la primera división. 2:38, vamos con el básquet. Porque el Gran Canaria lo tuvo, parecía que nos íbamos a llevar la victoria y al final cayó en la Fonteta 86-79 ante el Valencia Básquet. Carlos Sánchez, redacción de Gran Canaria Básquet News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Parecía que lo tuvimos, ¿eh?
Pues sí, más de 25 minutos por delante en el marcador el Dreamland Gran Canaria, que se llegó a poner, creo que fue un 12-25-13 arriba en el minuto 9, y a partir de ahí, eso, tuvo otros dos cuartos reinando, pero bueno, un bajón, no sabría decirte si físico, de concentración, permitió un parcial, de memoria te diría que de 10-0 de Valencia Basket, y a partir de ahí, pues, tornaron completamente los estados anímicos o de aciertos, jugadores como Branco Badio, como Jan Montero, que bueno, que son muy buenos jugadores, le dieron la vuelta al electrónico, pero me ha llamado mucho la atención al revisitar la estadística del partido esta mañana, un poco preparando nuestra charla, Juanfran, que sobre todo Valencia dominó la pintura. Yo te he hablado de jugadores que son bases y escoltas, pero 48-36 puntos dentro de la pintura para Valencia Basket, 44-30 en rebote, 18-2 en puntos tras segunda oportunidad, pero como digo, sobre todo Badio y Montero fueron los que hicieron ese daño, porque de hecho en el Granca el mejor fue un pivot, Mike Toby, con 10 puntos y 7 rebotes, y también lo hicieron muy bien en ataque los bases, tanto Samar como Albici, pero les costó mucho el poderío físico de Valencia Basket, pues, contrarrestarlo a un Gran Canaria, que algunos de sus titulares están en un momento físico complicado, como por ejemplo Homsley.
Enseguida te pregunto por el Lleida y también por las opciones de playoff del Gran Canaria, pero antes vamos a escuchar a Jakalakovic, que de esta forma resumió lo que fue la derrota en Valencia.
Fue un partido que hemos esperado, duro, físico, donde creo que hemos empezado muy bien, muy, muy concentrados, tanto en defensa como en ataques, encontrando muy buenas soluciones y yo creo que acabando bien la primera parte, pero la el momentum del partido ha cambiado a partir del tercer cuarto, donde Valencia salió con mucha más agresividad, mucha más intensidad, y allí nosotros no supimos o no estábamos preparados para reaccionar bien, para estar preparados para responder con misma intensidad, y ahí en tercer cuarto Valencia pues vuelve a partido y todo el momentum, la confianza era a su lado. Último cuarto yo creo que hemos vuelto a partido, hemos estado ahí, pero al final donde ese partido decidió fue en rebote ofensivo, donde tras rebote ofensivo nos han cogido ventaja definitiva que valió un partido.
Pues de esa forma resumió el partido el técnico Jakalakovic. Ahora el Lleida el miércoles. Teóricamente, Carlos, ahí no se nos puede escapar la victoria, ¿no?
Sí, además, si uno mira la clasificación ahora mismo, se enfrentarían por un lado del cuadro de los playoffs los tres equipos de Euroliga y el campeón de la Basketball Champions League, que fue ayer el Unicaja de Málaga y ha ganado 4 títulos ya lo que llevamos de temporada. Por el otro lado irían Gran Canaria y Juventud, La Laguna, Tenerife, Valencia Basket. Es decir, tendrían mucho premio, como digo, a día de hoy todavía 3 jornadas por disputarse, 4 partidos para el Granca. Quedar sexto o séptimo te ahorrarías, entre comillas, a Madrid, Barça, Baskonia y Unicaja hasta una hipotética final. Entonces, yo creo que el Granca tiene que hacer un esfuerzo no solo para meterse en playoff, que todavía está por conseguirlo matemáticamente, sino por intentar no ser octavo. Creo que el premio podría merecer la pena, aunque luego puedes caer perfectamente en cuartos de final, por supuesto, con la Laguna Tenerife o con Valencia Basket, pero, hombre, si uno es más ambicioso, es el año para intentar llegar a la final de una forma similar a la que lo hizo Murcia la temporada pasada.
Ahora que hablas de la Basketball Champions League, se la llevó el Unicaja, la Laguna Tenerife quedó cuarto. No sé si te sorprendió que cayera en semifinales y también el tercer y cuarto.
Sí, no, porque la verdad que llegaba muy tocado con la lesión del pívot Gran Canario, Fran Guerra, no va a poder volver. Ya haya sido operado del tobillo, no va a disputar más partidos esta temporada. En principio, el jugador del barrio de Pedro Hidalgo, y bueno, también pues Brusino tampoco, perdón, Fittipaldo no jugó el partido por el tercer puesto, Kramer estaba tocado, Joan Sastre no pudo disputar ningún minuto tampoco, así que pues realmente llegaba muy mermado el equipo de Chupi Dorreta, y me hubiese encantado ver esa posible final ante un Unicaja que bueno, está siendo muy muy fiable, no solo en esta temporada, sino en los 3 últimos años del técnico vasco, en las finales, en los partidos decisivos, más allá de que el año pasado cayera precisamente con Murcia en semifinales de la Liga Endesa, pues ya son 2 títulos de Copa del Rey, una final más de Copa del Rey, la de la temporada pasada, 4 títulos esta temporada, y a ver quién es el guapo que se atreva a decir que no sea uno de los favoritos a ganar la Liga Endesa, aunque en este momento esté en cuarto lugar y tenga que enfrentarse, al menos por ahora, al Barça en la primera ronda. Creo que van a ser unos playoffs muy, muy bonitos y en Unicaja, pues con muchas opciones.
Eso es lo que te iba a preguntar, que es muy abierto el título de Liga. El Madrid, la Laguna Tenerife, Valencia, Unicaja, Barça, Juventud, Gran Canaria y Manresa estarían ahora en esas posiciones. Pero ojo, porque Granca, Manresa y Baskonia están todavía igualados. A ver si el Granca apura, ¿no?
Sí, es una pena que Barça y Madrid hayan quedado fuera de la Final Four, porque aparte de por tener equipos españoles, que hubiesen disputado una semifinal entre ellos, de haberse clasificado, eso siempre les va a mermar físicamente y a nivel de concentración para luego afrontar los playoffs de la Liga Endesa. En cambio, esto, pues con plantillas al final, con bastante más presupuesto, les vuelve a poner como principales favoritos, especialmente al Real Madrid, que está haciendo una temporada brutal en la Liga Endesa, en la Liga regular. Pero yo, Valencia Basket ha tenido números y sobre todo en ataque espectaculares, especialmente en la primera mitad de Liga, aunque luego no haya llegado a la final de la Eurocup, pero ya está, parece que volviendo a recuperar. Unicaja da la sensación de que bajó un poco el pistón después de la Copa del Rey para estar preparado para la Basketball Champions League y la ha acabado ganando. El Barça al final, pues como digo, aunque con muchas lesiones, tiene una plantilla muy larga, y equipos que han sido sorpresa como Baxi Manresa se están quedando fuera, lo que entonces sí, habla muy bien de Gran Canaria, de Juventud. Baskonia es un equipo de Euroliga, entonces realmente los playoffs este año pintan apasionantes.
Sin duda, lo que resta de la fase regular, y veremos ya después los playoffs por el título. En la Liga Femenina tenemos campeonas, y es el Valencia Basket con Leticia Romero, la Gran Canaria en el Valencia.
Por tercera campaña consecutiva, el Valencia Basket con Leti Romero, que además levantó el título, junto a Queralt Casas, la jugadora lesionada de la mano, y además con una historia muy bonita para Valencia Basket, porque ha sufrido mucho, ha sido una temporada muy dura. Volvió Raquel Carrera, se lesionó en este segundo partido en Zaragoza del tobillo, esperemos que no sea nada, porque es una jugadora muy importante para la selección española que afronta Eurobasket este próximo verano, y que era el Casas que se rompió la mano, etcétera, muchos problemas que ha tenido Valencia esta temporada. Pues nos alegramos mucho por Leti, que ha hecho una de sus mejores temporadas en España después de aquella lesión fatídica de rodilla antes de la pandemia. Y bueno, creo que hay que enlazar esa noticia directamente, porque Leti ha sido muy importante en este título de Liga, con la lista que ha dado hoy Miguel Méndez, seleccionador español absoluto femenino, para empezar a preparar el Eurobasket, en el que nos alegramos de que esté la Gran Canaria Maite Cazorla, ya Leo Rodríguez retirada, también está la tinerfeña Elena Buenavida en esa lista de 14, pero nos falta Leticia Romero, es cierto que en el puesto de base con una competencia enorme, y que bueno, que también las que van lo merecen y son jugadores de muy alto nivel.
Y el Spar Gran Canaria, como siempre, dando títulos en la base, campeona de Canarias Precadete, ¿no?
Sí, este fin de semana se disputaba en el norte de Tenerife, en masculino fue campeón el Gran Canaria y el Spar Gran Canaria en femenino. Creo que el Spar ha ganado todos los títulos regionales que se llevan disputados, de memoria te digo el Junior, ayer ganaba también el de Primera Nacional Femenina, por lo cual su filial va a disputar este año una vez más la fase de ascenso junto al Isla Bonita de La Palma, del municipio de Los Llanos. Perdón, del Paso, pero creo que el Spar ha ganado todos los títulos en femenino, y Gran Canaria también lo está haciendo muy bien en masculino en formación. Hablando del Spar, hablando de la Liga Femenina, y por cerrar, es noticia de última hora que ha presentado hoy Baxi Ferrol a la croata, a la escolta Karla Erjavec, jugadora de esta temporada que acaba de terminar del Spar Gran Canaria. Y bueno, ha sido un poco una sorpresa porque no ha anunciado todavía ninguna despedida, ninguna salida al conjunto Gran Canario. Es la segunda salida, si tenemos en cuenta también la del entrenador César Anea.
Pues sí, habrá que esperar al próximo proyecto de lo que va a ser el equipo de la próxima temporada 2025-2026. Y para ir cerrando, sabemos algo de, te lo hago siempre, pero estamos pendientes de si hay algún tipo de información de Santi Aldama.
Estamos muy pendientes porque hoy precisamente se presentó esa lista femenina. En los próximos meses tendremos las primeras listas masculinas. El europeo masculino es verdad que es a final de verano, los últimos días de agosto empieza, el femenino al contrario es en los últimos días de junio, pero sobre todo queremos saber qué puede pasar con su futuro. Te explicaba la semana pasada, la normativa NBA impide que sea oficial nada hasta que acaben las finales, pero sí es cierto que, hombre, no se puede controlar que un club al que tú perteneces pues tenga una reunión de despedida de final de temporada y haya unas palabras: oye, Santi, tú aquí estás a gusto, te quieres quedar. Otra cosa es las ofertas que vaya a tener el Gran Canario, porque estoy convencido de que van a ser enormes. Recordar, y es muy importante, que sale al mercado, pero como agente libre restringido, porque como es su primer contrato rookie y lo ha completado con los Memphis Grizzlies, la NBA le da a ese equipo que se ha molestado en formarlo, lo eligió en primera ronda del draft, la oportunidad de que ante cualquier oferta mayor que la que le haga Memphis, el equipo de Tennessee pueda retener los derechos de Santi Aldama. Y todas las fuentes americanas apuntan a que él está muy a gusto en Memphis y que aunque reciba ofertas mayores, se va a quedar. Pero claro, la verdad que lo que ha mostrado en estos últimos 2 años, en estos últimos 3 años sobre todo, y también con la selección española, es tan positivo que hasta última hora estaremos con la atención de que le salga una oferta muy buena. Las noticias todas que lleguen van a ser muy positivas para Santi, porque solo puede ir a más. El mínimo es quedarse en Memphis firmando un contrato de más de 30 o 40 millones de dólares. Todo lo que haya de novedad va a ser positivo, pero sí es cierto que va a afectar a su futuro con la selección española, porque sabemos que los Grizzlies están muy contentos de que en verano venga con la selección, y no en todas las franquicias va a pasar igual.
Por supuesto que sí. Y una última, y por cierto, por curiosidad, el ganador de la Basketball Champions League se lleva 1 millón de euros, con lo cual la plantilla del Unicaja la próxima temporada será mucho más potente, ¿no?
Sí, es un detalle muy importante. Por ejemplo, el de la Eurocup sabemos que se lleva algo menos de 400.000 euros. En la Basketball Champions League, el campeón 1 millón, el subcampeón 400.000 y el tercer clasificado 100.000. Por lo tanto, viéndolo desde otro punto de vista, la plantilla de la Laguna Tenerife el año que viene no va a ser tan potente como podría haberlo sido en caso de haber ganado uno de los 2 partidos en la Final Four, y claro que son detalles importantes, sobre todo porque es el máximo rival del Dreamland Gran Canaria.
Sin duda. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News, hablamos durante la semana, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, un placer.
Igualmente. 10 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida hablamos de balonmano femenino, porque no pudo ser. Cayó el Rocasa Gran Canaria en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Guerrera Iberdrola. Había ganado el partido de ida, pero cayó en el de vuelta por 6 goles ante el Costa del Sol Málaga, 21-15. Es decir, que una semifinal ya la tenemos clara, que va a disputar el Superamara Vera Vera frente al Costa del Sol Málaga. Enseguida vamos con el balonmano femenino.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Todos los viernes en Deportes COPE Gran Canaria te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
En Siscocam ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocam, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Pues ya tenemos una de las semifinales, ya que se va a disputar de la Liga Guerrera Iberdrola. Además, será dentro de muy poquito. El Superamara Vera Vera, que recibe al Costa del Sol Málaga. Y el partido de vuelta será en la Costa del Sol, entre el Málaga y el Superamara Vera Vera. Un finalista va a salir de este emparejamiento de semifinales. Y claro, el Costa del Sol Málaga ha llegado a las semifinales por la victoria frente al Rocasa Gran Canaria en la eliminatoria, porque había caído en el primer partido que jugó en Telde ante el conjunto Gran Canario, verdad que cayó por 1 gol, y este fin de semana ganó por 6, por eso el Costa del Sol Málaga está en las semifinales de la competición. Escuchamos al técnico del conjunto teldense, a Carlos Herrera, resumir lo que fue la temporada en general y este partido en particular.
Bueno, el partido empezamos muy bien, la verdad que no había un ganador claro y durante el partido predominó el acierto defensivo más que el ofensivo. no dejábamos al Málaga hacer lo que tiene muy bien, no nos metieron goles en contraataque, mantuvimos bien la primera línea de ellos, los lanzamientos exteriores, a su pivote, pero en ataque no estábamos finos. Es verdad que generamos, no con alegría, pero sí generábamos ocasiones y no las metíamos, y el partido estaba muy ajustado. Ya la segunda mitad aguantamos 20 minutos ahí, 25 en un toma y daca, en que las defensas otra vez estaban muy bien, pero al final los errores, las pérdidas que tuvimos y los lanzamientos que no acertamos, los pagamos con el resultado. El resultado a lo mejor un poquito más justo creo que hubiese sido lo más real, pero bueno, tenemos que estar tristes por la derrota, tristes por no poder seguir compitiendo, pero sí contentos con el trabajo de todas, porque creo que estuvimos a la altura de competirle a todos los equipos. No ganamos, pero creo que el Málaga, para pasar la eliminatoria, tuvo que competir contra un gran equipo.
Pues sí, hay que estar muy satisfechos de la temporada que ha realizado el Rocasa Gran Canaria, además diferente a lo que fue la campaña anterior, que estuvo luchando por mantener la categoría. Estaba jugando los play-offs de permanencia la pasada temporada, y este año, una temporada después, luchando por el título de liga, llegando a los cuartos de final, además ganando el primer partido y cayendo frente a la Costa del Sol Málaga en Andalucía, por esos 6 goles que deja apeado al conjunto teldense de la semifinales de la Liga Guerrera Iberdrola. 5 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida te comento cómo queda la fase de ascenso a la segunda ref, porque ya conocemos los emparejamientos.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no fui yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:57 de la tarde, ya ha acabado lo que es la fase regular en la tercera federación, sobre todo en el grupo 12, verdad que en el resto de grupos, pero en el grupo 12, que son los equipos canarios, ya saben que Las Palmas C ha ascendido a la segunda ref de manera directa al ser campeón de grupo. El filial de la Unión Deportiva Las Palmas estará en la segunda ref la próxima temporada, y por cierto, el otro filial de la Unión Deportiva Las Palmas estará en tercera, Las Palmas B en la segunda ref y Las Palmas C en la tercera división. Pues conocemos los emparejamientos del resto de equipos de cara a subir a la categoría de la segunda ref. El Mensajero, que quedó quinto, se enfrenta a la Unión Deportiva San Fernando, que quedó segundo. Y el Ibarra, que quedó cuarto, se enfrenta a la Unión Deportiva Tamar Aceite, que quedó tercero. Mensajero, San Fernando e Ibarra contra el Tamar Aceite. Por ejemplo, en el grupo 11, el Peña Independiente frente a la Constancia y el Porreres ante el Formentera. O en el grupo 10, el Tomares, que quedó quinto de su grupo, ante la Ciudad de Lucena, que quedó segundo, y el Club Atlético Central, que quedó cuarto, frente a Utrera, que quedó tercero. Y así el resto de grupos que también conocemos cuáles son los emparejamientos. El noveno, el Tájar, frente al Jaén, y el Torre del Mar contra el conjunto del Motril. Pendiente de los equipos canarios, a ver si hay alguno que pueda acompañar a Las Palmas B, que estará la próxima temporada en la segunda ref, por cierto, dos filiales. Y ya en la segunda ref tendremos Derby, Tenerife B y Las Palmas B, que estarán en esta categoría la próxima temporada. Veremos lo que ocurre con la Unión Deportiva Las Palmas, si sigue en primera división o si desciende a la segunda división. Todo va a depender del partido que mañana juegue frente al Sevilla en el Estadio Sánchez Pizjuán a partir de las 8:30 de la noche. Las 2:59 de la tarde en Canarias. La Unión Deportiva Las Palmas a esta hora ya volando, camino de Sevilla para el partido de mañana, que lo contaremos nosotros en directo. Mañana es de las 8 de la noche en la cadena COPE. Hoy mucho más deporte a las 7:30 de la tarde, la linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. En nada, en segundos te quedas aquí escuchando la mejor sintonía y con la mejor programación, porque a las 3 de la tarde arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.